7:50. Una señal.
Y cruzaron el disco.
Último momento.
Noticia de último momento en AM750, María Eugenia Vidal tiene coronavirus.
La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires se encuentra aislada de su familia y en buen estado de salud.
AM750, una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo es algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 66%, temperatura 23 grados.
Se registraron 1.374 nuevos contagios y 24 muertos en las últimas 24 horas.
Según el informe del Ministerio de Salud, el total de casos asciende a 34.159 y el número de fallecidos es de 878.
Reforzarán los controles en el transporte público del AMBA.
Al aire de AM750, Juanjo Méndez, secretario de Transporte de la ciudad, luego de la reunión ministerial, aseguró que también se complejizan los protocolos de limpieza.
Además de lo que eran los procesos de limpieza estándar que venimos aplicando, se han dispuesto, incluso la semana antes de que empiece la cuarentena, los protocolos de limpieza, tanto para subtes, colectivos y trenes, que incluyen materiales de limpieza con aguas, con soluciones de lo que comúnmente conocemos con lavandina. También se utilizan algunos productos químicos que, por ejemplo, generan una capa de limpieza y antibacterial, antiviral, que dura varios días. Y además estamos probando en algunas líneas de colectivos y también en algunos trenes estas luces ultravioletas. Estos sistemas que se utilizan, por ejemplo, para desinfectar las ambulancias, hemos empezado a probarlos también en su eficacia en los colectivos.
Aumentó la desigualdad social por la pandemia.
Así lo aseguró el ministro Daniel Arroyo y afirmó que la agenda post-coronavirus es el trabajo.
Previo a la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones de personas. Se agregaron dos realidades distintas. La gente que hace changas, que hacía changas y muy, tenía un plan social, hacía changas y muy eventualmente un comedor algún viernes que se quedaba sin trabajo, pero en esencia vivía las changas, se cayó, dejó de tener ingresos y fue a la asistencia alimentaria. Y segundo, una parte de lo que es el trabajo integrado, el mozo, el taxista, el remisero, el que hace duro, que nunca había tenido que ver con el Ministerio de Desarrollo Social ni con nada de lo que tenía que ver con la asistencia, se quedó, le bajó a cero el ingreso, los primeros 15 días se comió los ahorros que tenía y después claramente hoy está en un comedor o en distintos lugares.
Advierten que un default total sería inconveniente tanto para la Argentina como para los acreedores.
De cara al vencimiento del plazo para que los bonistas acepten la oferta oficial el próximo 19 de junio, el magíster en economía Julián Blechmar recordó que el macrismo planeaba pagar este año más de $1 billón en servicios de la deuda.
La entrada en un default total sería inconveniente para ambas partes porque depreciaría muy fuertemente el valor de los bonos que tienen en su poder los acreedores y para nuestro país significaría una nueva dificultad económica que se suma a la pandemia y a la recesión legada por el macrismo. Al mismo tiempo, el gobierno sabe que no puede seguir comprometiendo el presupuesto público como lo hizo el macrismo, que planeaba para este año pagarle a los acreedores más de $1 billón, un billón con B larga, en servicios de la deuda, ¿no?
Reiteramos, María Eugenia Vidal tiene coronavirus.
La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires dio positivo en el hisopado y se encuentra aislada de su familia y en buen estado de salud.
denuncian el hacinamiento de los inquilinos de hoteles pensión de la ciudad.
María de la Paz Toscani, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y becaria del CONICET, aseguró que en esos establecimientos es prácticamente imposible respetar el distanciamiento social y garantizar la ventilación.
Los inquilinos de piezas de la ciudad se encuentran en una situación económica muy vulnerable. La mayoría tienen empleos informales o precarios y en este contexto vieron muy disminuidos sus ingresos. Vivir en un hotel implica una situación de hacinamiento, no solo en las piezas de los hoteles, sino en el establecimiento entero, porque la mayoría de estos lugares tienen baño y cocina de uso compartido. Es muy difícil garantizar este distanciamiento. Lo mismo pasa con la ventilación. La mayoría de estos lugares no tiene ventanas.
Estiman que unos 300 locales de las avenidas Cabildo y Santa Fe no volverán a abrir sus puertas tras la cuarentena.
Ahora cerca de 1.500 se encuentran cerrados en esas arterias comerciales donde aún permiten únicamente los servicios esenciales.
A 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo, la CTA de la ciudad de Buenos Aires exige juicio y castigo a los responsables.
En comunicación con la 750, el secretario general de la central, Eduardo López, remarcó que continúan peleando por la soberanía política.
El 16 de junio de 1955, las Fuerzas Armadas bombardeaban la Plaza de Mayo. Las bombas estaban destinadas a la Casa Rosada y a la CGT, y tenían el sello de clase de los que odian los avances del pueblo. Por eso hoy los trabajadores y las trabajadoras de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires exigimos juicio y castigo a los responsables y seguimos peleando por la soberanía política, por la justicia social y por la independencia económica.
Denuncian a una obra social por abandono de persona.
En diálogo con la 750, Cristian Vázquez, papá de Valentina, explicó que su hija de 9 años necesita un medicamento costoso que llega desde el exterior y que su obra social no se hace cargo.
Es con un total abandono de persona que hizo la obra social OSTRAC, 4 años que venimos con pedido de la medicación a la obra social. Ahora hace 5 meses que no tiene un tratamiento, el año pasado lo tuvo 2 meses y 10 meses no lo tuvo, es una locura y es contraproducente. Valentina tiene el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente que se llama mucopolisacaridosis tipo 4A o enfermedad de Morquio y ella necesita una droga que viene de afuera de Estados Unidos que se llama Vimicin.
Este miércoles reestrenan online un clásico de Hugo Midón y Carlos Gianni.
El compositor de la música del espectáculo Locos Recuerdos, en diálogo con la 750, indicó que podrá verse hasta el sábado 27 de junio en la plataforma digital del Teatro Cervantes.
Estamos a muy pocas horas de la versión online de Locos Recuerdos que organiza y produce el Teatro Cervantes. Fue un espectáculo que tuve la fortuna de compartir con el genial Hugo Midón y que se estrenó en 1995. Creo que en estos momentos la posibilidad de recrear un espectáculo online nos permite de alguna manera seguir en contacto con el público, cosa que agradecemos de todo corazón.
Neuquén. Los docentes realizarán un paro virtual por 72 horas.
Comienza este miércoles en reclamo del cumplimiento del acuerdo paritario del año pasado.
Jujuy. La zona más poblada vuelve a fase 1 por 7 días tras detectar 2 casos de circulación local.
El gobernador Gerardo Morales confirma los 2 casos positivos de coronavirus. Se tratan de un policía y la hermana de este policía, por lo que la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, Yala, pasan a fase 1 por 7 días y nadie va a poder circular, ¿sí? Se para todo nuevamente y solo se van a poder realizar compras esenciales. Recordemos que acá en nuestra provincia tenemos este esquema de circulación par impar, también queda sin efecto por 7 días y Jujuy vuelve a la fase 1, por lo menos en la zona más importante y más poblada. Informó para M750 Daniel Flores de Unju Radio 92.9, Universidad Nacional de Jujuy.
De afuera. España advierte que es inviable hacerle pruebas a turistas.
El gobierno se prepara para abrir las fronteras, pero adelantó que no puede imponer restricción ni realizar diagnósticos por cuestiones de recursos y de tiempos de espera.
Reiteramos, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tiene coronavirus.
Para este miércoles se pronostican lluvias hacia la tarde-noche con una temperatura mínima de 17 y una máxima de 23.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, humedad 81%, temperatura 20 grados.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Mauas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Los conductores nos encontramos en nuestros domicilios respectivos. Desde el mío es que convoco a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. ¿Qué vivencias, qué pensamientos lo han atormentado en el día de hoy, querido Barton? O también a usted, querido Gillespie, porque si bien es Barton el que nos provee en este tramo inicial...
Sí, señor.
Temas, no es raro que usted también padezca sus propios tormentos.
Sí, lo que pasa es que Barto me parece que es un poco más sensible, más permeable a las problemáticas. Yo quizás voy pasando por los problemas y no me voy dando cuenta mientras
claro,
voy pasando.
Claro, en cambio Barto casi está buscando los problemas,
sí, sí,
para poder luego utilizarlos con fines de lucro.
Sí, y no los tengo. ¿Vio lo que es buscar un problema y no tenerlo? Ya es un problema.
Y no hago otra cosa en mi vida, de eso trabajo.
Pero bueno, yo digo, con esto de la cuarentena, quizás puede ser, me podrán tildar de frívolo.
Sí, tranquilamente.
Pero nadie está pensando cuándo vuelven los clubes nudistas, las playas nudistas. Para el nudismo no hay nada, porque yo no veo ningún...
El nudismo debería hacer su queja ya.
Y bueno,
se han quejado todos una y otra vez y se han quejado incluso con razonabilidad, lo sí. cual no aporta absolutamente nada para la solución, ni a veces no hay solución.
Bueno, pero nómbreme una medida bueno, oficial en favor del nudismo en este
momento. Ninguna, por eso.
Nómbreme una.
Hay sectores de la población que han sido olvidados, entre ellos yo debo reconocer inmediatamente y el nudismo.
Y bueno.
Yo le propondría, porque lo que pasa es que así como los terraplanistas se constituyen cada 10 minutos en el obelisco y luego tienen una difusión que se mide en días,
sí.
horas y horas y horas de televisión, de terraplanistas en celo, los nudistas no han hecho eso.
No.
Pero tengo entendido que la medida que están evaluando es el nudismo, pero con barbijo a partir de ahora.
Claro. ¿Dónde ubica el nudista su barbijo?
Bueno, no, hasta el momento hubo un debate interno.
Sí.
Pero hay una grieta también, ¿no?
Sí. ¿Hay una qué?
Una grieta.
Hay una grieta.
Me imagino, sí.
En el sí. movimiento nudista.
Sí.
Que están los ortodoxos.
Se está haciendo visible.
Están sí. los ortodoxos.
Evidentemente, sí.
Que no quieren, no van a usar bajo ningún punto, porque no se usa nada que tape claro. el cuerpo humano, no usan el barbijo, y después estamos nosotros, los heterodoxos, que yo me pongo el barbijo en un momento.
Claro. Los que no quieren ponerse el barbijo aluden que con el barbijo nadie los va a reconocer.
Sí.
Cuando están desnudos
no van a reconocer tampoco como nudistas.
Claro, además.
Sí, el nudismo parcial ya no es nudismo.
No, pero ¿sabes qué?
Se lo digo desde fuera, ¿no?
Claro, bueno. Pero los nudistas nos hicimos barbijos. Por ejemplo, yo me hice un barbijo que tiene la imagen de mi boca estampada. Por lo tanto, parece que no te hubiera puesto un barbijo.
Claro.
Y tengo una sonrisa permanente.
¿No venden pequeñas tangas con la imagen de aquello que cubren?
Digo, ¿para qué? Debe haber.
Esto para aquel que no quiere hacerse nudista súbitamente.
Claro.
Que quiere ir despacio, ¿no?
Sí. Bueno, sí. No quisiera dar detalles, pero en el caso del hombre es más difícil ese estampado que sea muy realista, ¿no?
Claro. Bueno.
Estamos hablando de un estampado. Pero bueno, estamos reuniéndonos vía Zoom. Los nudistas argentinos para
¿Cuál es el problema? Ahora que pienso, ¿cuál es el problema del nudista en cuarentena?
Bueno, que todas nuestras instituciones están cerradas.
¿Y qué para qué necesita un nudista una institución?
Es verdad,
sí, muy buena pregunta.
Ahora claro. Me puse solidario con ustedes hasta que me di cuenta que a quién le puede importar.
Por ejemplo,
el peluquero tiene un problema con la cuarentena, porque tiene una profesión que, bueno, supone la proximidad.
Sí, señor.
Sin proximidad no hay peluquero a distancia. No te van a cortar el pelo con una caña bajarigo. Y entonces el tipo no puede trabajar y está bien. No digo que reclame, pero a ver si inventamos algo. Pero el nudista.
Bueno, señor, pero nosotros que vivimos en sintonía con la naturaleza, y yo abrazo a los pájaros, abrazo a los animales, abrazo...
¿Y cómo hace para
agarrar a los pájaros? Para mí el nudismo no... Usted se equivoca. Usted abraza a los pájaros no en tanto que nudista, sino en tanto quizá que loco, llámelo como quiera.
No, señor, porque...
Zoófilo. Pero el nudista lo único que hace es ponerse en cuero, nada más.
Bueno, no, pero hacemos rondas,
no
hacemos...
No se sigue del nudismo un juicio acerca de la condición humana, me parece a mí.
Sí, porque somos naturalistas nosotros.
O en todo caso, si se siguiera un juicio acerca de la condición humana, tampoco molestaría la cuarentena. Se pueden formular juicios acerca de la condición humana encerrado, pero no hay acciones. El nudista
no,
acciona sobre sí mismo, ¿me entiende?
Bueno, pero mire, nosotros organizamos en condiciones normales, hacemos, por ejemplo, una ronda, nos damos la mano,
ajá,
sí, y vamos a abrazar al planetario, por ejemplo.
Ajá.
Sí. Hacemos un abrazo al planetario.
Claro, y ustedes se quejan de que ahora no pueden.
Y no podemos abrazar, y seguramente pero hay muchos que, que están esperando.
No es muy natural el planetario. Discúlpeme.
Claro. No, pero es, claro, es una eso forma...
Abrace un pájaro mejor.
Bueno, señor, me parece que están tomando la chacota a
no, señor, bien. No. Sí, usted porque trajo a colación su nudismo.
Sí. Hay que ver también si los pájaros quieren que ustedes los abracen. Están en la vida...
Claro, ¿cómo abrazar un pájaro?
Claro.
Y entre muchos. Lo más probable es que ese abrazo termine con la muerte del animal.
No, señor, hay abrazos también simbólicos. Nosotros hacemos muchas actividades. Por ejemplo, este año...
Bueno, abracen simbólicamente. Cada uno desde su casa. Estiren los brazos así, a determinada hora, y dejen de jorobar.
¿Se va a hacer este año la maratón nudista? Nadie nos responde esto.
¿De dónde hasta dónde iban?
Es en Córdoba, en Tanti.
Ah.
Es allá.
Claro, pero hay que viajar allá. Y
todo el país desnudo va, se reúne ahí, en Tanti.
¿Y por qué no hacen una caminata hasta Luján?
Porque no podríamos hacerlo, sí, pero... ¿Qué quiere, que la hagamos de rodilla?
No hace falta tanto.
Bueno, como usted me ofrece Luján, uno puede peregrinar hacia cualquier lado también, ¿no?
Sí, depende la extensión de su fe, ¿no?
Si va a ir a Córdoba...
Peregrinaciones siempre de 6 cuadras, 7 cuadras.
No, bueno, señores...
A Lourdes solía ir yo, que vivía en Caseros, ya estaba 15 cuadras de Lourdes.
Si van a ir a Córdoba a hacer la peregrinación nudista, les recomiendo pasar por Oncativo, donde están los mejores salamines.
Pero sí, pero nosotros no abrazamos los salames.
No, bueno, pero los llevan para comer al mediodía, para picar algo.
Bueno, claro. Pero mire, si quiere venga conmigo, Gillespie.
Sí.
Y puede llevar como antorchas los salames.
Usted venga con la trompeta y yo le presento cuáles son nuestros amigos, nuestros referentes, porque tenemos nuestros dirigentes también, ¿no?
Muy bien.
Bueno, mire, el informe que tenemos hoy no tiene nada que ver con un cativo, pero sí con la relación.
¿Qué relación?
Y la relación sentimental.
Oh, bueno, qué buen tema.
El amor.
No quería decir esa palabra.
Pero ¿por qué no? Es la palabra más hermosa que existe.
Sí, pero... Bien. ¿Cómo saber si mi pareja me engaña? Es el título de este opúsculo editado por la Asociación Italiana de Cornuti.
Ah, mire.
Bien.
Cornuti parece una pasta rellena, los sí. Cornuti.
Sí, puede ser. Todo parece una pasta rellena en italiano. Todas las cosas que uno dice en italiano parecen una pasta rellena.
Los estronati.
Los estronati. No es
qué rico los estronati.
El nombre de una pasta rellena. Este informe, cuidado, porque este es un tema candente.
Sí, claro, ¿qué le parece?
Ahora, el engaño amoroso en la cuarentena, ¿qué pasa?
No, existe igual.
Existe igual. Existe
porque puede igual. Ser virtual.
Puede la cuarentena ser utilizada como un elemento de complicidad o una excusa, digamos.
Claro. Escúcheme, usted se hace runner, por ejemplo, y su pareja se hace runner y se encuentran en Palermo.
Claro.
Bueno, está bien, pero se va a notar, usted sale a correr y sí. Vuelve, tiene que volver transpirado.
A correr que se acaba el mundo.
Claro.
Los runners.
Tiene que volver, bueno, con alguna secuela.
En todo caso, este informe tiene indicios, pero también algunas consideraciones. Vamos a ver.
A ver.
Indicios. Tu pareja oculta cosas. Ese es el más fuerte de los indicios. Nos referimos a cuando existe un cambio de hábito en tu pareja, como que empieza a salir sin ti con frecuencia, que revise su teléfono más de lo acostumbrado y evita darte respuestas o las que te da no tienen sentido. Bueno, pero acá no aparece que oculte cosas. O sea, hay un título y luego el desarrollo del título no tiene nada que ver con él, como ocurre con algunos diarios.
Claro, sí,
es que es verdad. Pero es cierto que lo del teléfono puede ser un indicio, porque él se está comunicando, o ella se está comunicando a través del teléfono.
Sí, ya sé, pero acá dice oculta cosas. Para mí ocultar cosas es que vos entrás y tu pareja tiene algo en la mano y lo esconde.
No, señor. Oculta cosas.
Entre sus ropas. Y bueno,
lo primero que oculta...
Una situación violentísima, se viene a saber que ese objeto es una estatuilla obscena enviada de regalo por su amante.
Bueno. Lo primero que oculta es a su amante. Eso es lo primero que oculta.
Sí, oculta, digamos, los signos de la existencia del amante. ¿Cuáles son? Las notas, las comunicaciones, los recuerdos. Cuidado con los recuerdos. Yo estoy del lado del amante ocultador, no no del marido indagador.
Pero discúlpeme, ¿el informe de qué tendencia es el que vamos a...?
No, al revés. Dice, ¿cómo saber si tu pareja te engaña?
Sí, claro.
Pero en todo caso, un consejo para las parejas engañadoras es que depongan por un instante esa tendencia sentimental que solemos tener algunos argentinos de guardar cosas de recuerdo. El recuerdo es muy, muy... uno se lamenta muchísimas veces de haber guardado cosas. ¡Ay! Voy a guardar la entrada de esta al cine, no la voy a tirar, me la guardo en el bolsillo.
No, porque eso puede ser una prueba irrefutable.
Claro, esta foto, me da lástima hacerla desaparecer de la guardo, tal. Bueno, el día de mañana aparece su pareja con la foto en la mano y el ticket correspondiente.
Bueno, pero ahora las mismas redes sociales, por ejemplo, usted en el Facebook, es la propia red social que le recuerda, le dice, así estabas hace 3 años, y le muestra una foto que usted se sacó en la catarata del Iguazú.
Con otra.
No solo eso, sino que también las redes sociales le muestran una foto que puso otra persona de usted.
Un tercero.
Sí, señor.
Personas que incluso con buena intención, si es que esta institución puede reputarse existente.
Claro, lo etiquetó a usted en una foto que usted no sabía que le estaban sacando. Y en esa foto aparece quien no debe aparecer.
Claro, está comiendo un asado en Oncativo, usted, hace 3 años. ¿Cómo? Si me había dicho que no fuiste a Oncativo.
Pensando...
¿Usted qué tiene en Oncativo, Gillespie?
No, sí, nada. Esto me da mucho que pensar, este boleto a un castigo. Con respecto a los recuerdos, no debemos olvidar el mechón de pelo,
mechón
de pelo, ahora no está tan de moda, por suerte, pero ¿cuánta gente guarda mechones de pelo?
Ninguna cosa, tampoco hay que guardar uñas.
No.
No.
Ni dientes.
De uñas mucho menos, no, no.
No, no, ni los dientes tampoco, ¿no?
A mí no me gusta que me regalen pelos.
No, a nadie.
Es horrible.
Con un tremendo mechón, un puñado casi de mi... 200 gramos de pelo.
¿200 gramos? Ojalá yo tuviera.
Mirá lo que te traje para que veas todo lo que... incluso lo ata el pelo con una gomita o algo. Y le pone un papelito que dice, con todo mi amor. Y adentro del nylon, adentro de una bolsita de nylon, pelo.
No, a mí tampoco.
El pelo no puede ser mucho, ¿entiendes? Tiene que ser más bien poquito. Que quepa, antes había medallones que se abrían como relojes.
Sí, señor.
Sí.
Adentro se metía el relicario, vamos, el relicario para guardar reliquias. Si se supone que el pelo de la mujer amado, del hombre amado, es una reliquia, metían, tiene que ser poco. ¿Cuánto pelo cabe en un relicario?
Claro, sí.
Tiene que ser los pelos saliendo, le cierra el relicario y los pelos salen por los bordes, usted lo tiene colgado acá.
Con una rebarba, sí.
Una cosa peluda.
Parece que una araña que estuviera colgada.
Sí, sí. Son los pelos de mi amado, dice la tipa. Bueno, atención. Excusas. Hablemos de excusas.
A ver.
A no ser que sea una persona realmente ocupada por su rutina diaria, me refiero a tu pareja, ¿no? Si empieza a poner de pretexto sus actividades, y peor, si te excluye de ellas, no huele a cosa buena. Ah, ah. Sí, sí.
Sí. Claro, muchas veces, por ejemplo, los hombres tienen encuentros con amigos para ir a pescar o para ir a jugar a la pelota y que son muy celosos de que la mujer no vaya.
Claro. No, eso, bueno. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer.
Sí.
Vigila. Claro. Porque en realidad después de cierta edad los hombres ya no tienen más amigos.
Sí, es cierto.
El amigo es una institución que algunos hombres utilizan para poder evadir a sus parejas.
No, pero usted coloque.
Es un grupo conspirativo que sirve para engañar a las mujeres.
Pero esa es la barra de amigos que usted dice.
La barra es una
barra,
cosa.
Sí.
Debería ser prohibida, evidentemente. Imagínese. Bueno, aspecto físico. Esto aplica para las relaciones que ya tienen un buen rato de conocerse. Si tu pareja no es de esas que ni estando contigo se preocupa por su imagen, y si de un momento al otro se pone guapo o guapa, y no es para una cita contigo, qué frase tan larga, ojo. Ahí
sí,
prácticamente
claro.
Yo daría, eso lo daría como un hecho ya probatorio.
No es probatorio.
No es probatorio porque no tiene todavía la otra parte confirmada.
Yo novia de un tipo roñoso, no quiero poner ningún ejemplo.
No, señor.
Que de golpe aparece recién bañado, perfumado, y se mete la camisa dentro del pantalón, no hay más que hablar, ¿no es cierto, Carlos?
No, pero no es así.
Chau, no es... andate con la otra.
No, mi amor, no es así, porque tengo una reunión de trabajo muy importante. Y
andate con la otra.
Toda esta semana tengo reuniones de trabajo con distintos directivos.
Sí, pero es sábado hoy. Es sábado de la noche.
En japonés significa... Tengo que ir a juntarme con mi amada. En japonés, la frase, tengo que ir a juntarme con mi amada, y tengo una reunión de trabajo, se escucha exactamente igual, al menos para mí.
No es así. No es así. Yo ahora tengo el Congreso de Mecánica Dental.
¿Sabés qué? No vas.
Tengo que ir.
Lo llamás al taller y...
No, ¿qué taller lo hacen?
El taller lo dice que tiene una reunión de mecánicos.
No, se hace en la Universidad de Odontología.
Ah, no, no, no. Sí, pero el congreso
es peor
no.
Todavía.
Este congreso de mecánica dental lo hacemos en Búzios.
Sí. ¿Cómo en Búzios? ¿Qué tiene que ver? ¿En Brasil?
Sí.
Ahí van todos los nudistas.
Son 5 días de congreso.
5 noches, sí.
Imagínate que tengo que ir, mi vida. ¿Qué crees?
Carlos,
que
Carlos, una sola ¿qué? Palabra. No vas. ¿Qué? Bueno, otro inciso, dice, cuidado si el tipo o la tipa se ponen a la defensiva, se ponen incómodos ante una pregunta, como si tu intención fuera molestarlo, y de ahí inicia una discusión que no esperabas ni querías, y al final terminás vos como, al final termino yo como la mala de la película.
Claro. Porque ahí demuestra que tiene cola de paja.
Claro.
Al reaccionar desmedidamente ante un comentario,
sí,
podría ser normal.
Solamente porque te acogoto y te pregunto cuyo es este mención de pelos, enseguida aparezco como la mala.
Bueno, sí, porque además ya te expliqué que estamos trabajando sobre un modelo de mecánica dental
con pelos.
Que con pelos, porque el pelo nos sirve para estudiar el ADN, y el ADN nos lleva a qué, a ver cómo
a otra de... tipa te lleva el ADN, claro, Carlos, claro.
A ver el tamaño de los dientes, cómo es, porque sí, todo es el mismo ADN, los dientes, los pelos, todo. Por eso tengo estos pelos acá.
¿Entendés? Vos mirá, sacá siempre el tema científico,
y
cuando
sí,
yo te engancho en alguna, enseguida me hablas del ADN, sí, sí, de los perros del curro y de cosas sin sentido.
Es que es bueno, así, el congreso no lo invento yo, es así.
¿Cómo que no? Sí, ¿quién lo inventa? ¿Yo?
No.
¿Quién dijo que bueno, llevo un consejo a un congreso? ¿Vos o yo?
Sí, bueno, yo me voy a un
bueno,
congreso.
No. Ah, no, vos.
Bueno,
Raúl, ¿le podés explicar? ¿Le podés explicar
este
a dónde vamos?
¿Quién es el chico que está metiendo?
Es que acá es donde entra en juego el amigo, que soy yo. Que
claro.
Voy a... escúchame, Susana. Lo que dice Carlos es verdad. Tenemos el congreso, nos tenemos que ir mañana.
¿Y vos a dónde vas? Y vos no sos dentista. Sos verdulero.
Bueno, pero Raúl... también está estudiando, se está interesando. La gente puede cambiar, ¿no? Raúl puede estar...
Tener sí, menos vos, sí. Bueno, cambiar
Raúl
nunca.
Puede tener interés en cómo afectan algunas verduras la corrosión dental. Y yo por
claro,
eso lo quiero hacer participar de este trabajo.
Eso no se lo traga... No me lo trago ni yo, que soy una estúpida, Carlos.
Mira, escucha esto, Susana, quédate tranquila, porque de última lo cuido yo.
Bueno.
Yo me hago responsable.
Bueno. Bueno, Raúl, bueno.
¿Te quedás tranquila, mi amor?
Sí, ¿qué voy a hacer? Pero te voy a llamar por teléfono a cada rato.
Pero sí, llamá, o si no, hablás directamente con Raúl, porque yo voy a estar exponiendo...
Es que realmente Carlos tiene que prácticamente todos los días va a tener una ponencia.
Todos los días, sí.
¿Sí? Una postura.
No, todos los días, y después hacemos, tengo toda la devolución.
¿Qué te devuelven? ¿Qué te devuelven?
De todos los participantes. Entonces,
claro, cuando termina la charla y la demostración, se quedan todos los alumnos a preguntar. Esto puede, hasta las 2 de la mañana muchas veces nos quedamos.
A mí me dijeron que esos congresos son verdaderamente una casa de tolerancia. Directamente. Mirá cómo te lo estoy diciendo.
No, bueno, pero...
Acordate lo que pasó con Egle. Con mi amiga Egle. Que el novio también era dentista. Se fue a un congreso, no vino, no volvió más.
Bueno, pero no,
una
no me vas a...
agarró una valija y dice, me voy a un congreso. Todavía
sí,
no se
puede. Bueno, pero no me va, mi amor, no me vas a comparar a mí con Huguito.
¿Con quién?
Con el marido de Egle.
Con el marido de Egle, con Huguito.
El Hugo.
Sí, bueno. Sí. Me parece que no, no tiene nada que ver.
Sos peor, vos sos peor.
Bueno, mira, la verdad
no volvió más, no volvió.
Si te pones así, ¿sabés cómo viajo yo? ¿Sabés cómo viajo yo? Angustiado voy a viajar así.
Sí, sí, entonces, y lo hago para que viajes angustiado.
Viajo angustiado.
Sí, te voy a arruinar cada uno de los momentos que no estás conmigo.
Que encima son un montón.
¿No está conmigo? Bueno, le voy a hacer pasar pésimo momento.
Bueno, no, Raúl, le decís por favor, ¿no? Porque yo ya no sé cómo explicarle.
Sí, ahora, por favor, ya no sé cómo explicarle. Susana, esto es por el bien de todos.
¿El bien de quién?
Raúl, no me decís nada más. ¿El bien de quién?
No, que cuando vos vuelvas con todo el curso hecho, acá va a cambiar la facturación, acá vamos a empezar a hacer otros trabajos de odontología mucho más sofisticados, y nos viene bien a todos.
Sí, ¿qué te van a enseñar? Soy dentista. Sacás sí. muelas. Sí, ¿qué te van a enseñar?
No, la nueva mecánica dentalDental. Los nuevos materiales que hay para implantes. No te voy a explicar a vos que no podés entender esto, lo que es mi profesión.
Yo soy la estúpida que no puedo entender nada.
No, porque es...
¡Salí acá! ¡Juda!
Susana, te perjudicás.
No vuelvas más, quedate con...
Te pones mal y te perjudicás.
Quedate ahí con los del Congreso. Sacando dientes. Haciendo... ponencia.
¿Puedo decir una cosa?
Vos también andate acá, me tenés podido.
¿Puedo decir una cosa? Carlos, ya tendríamos que ir saliendo,
Sí, porque mirá, al final voy a llegar con un retraso.
A ver, ¿en qué van?
En auto.
Decir en qué vamos.
En auto vamos.
¿En auto? Al aeropuerto vamos en auto.
Te acompaño.
¿A dónde?
Al aeropuerto.
No, me diga si
eso, ¿qué? ¿No pueden ir las mujeres del dentista?
No, se puede. El cupo es para profesionales.
Bueno.
Además, ¿a qué vas a ir al aeropuerto? Si no se puede estacionar ahí, no podés hacer nada.
Continúo con este informe. Decae la fogosidad. ¿Qué pasa si decae la fogosidad? Eso debe darse también como una prueba evidente de la infidelidad.
Pero para usted
una fogosidad de caída es como una confesión. ¿Entendiste, Carlos? Con
no,
esto
pero...
me estás confesando. Tengo a otra.
No te estoy confesando
esto
nada.
Acaba de pasar.
No te estoy confesando nada. Para vos todas son evidencias.
Puede ser que Raúl, escúchame, Susana, puede ser que Raúl está tan preocupado que tiene la cabeza ocupada. No, pasé un segundo porque me olvidé la campera. Tiene la cabeza ocupada con el trabajo, ahora me voy. Chao.
Chao.
Gracias, Raúl.
Dice, existen personas que son mucho más activas que otras. Muy bien, la refugió. En la pareja suele existir uno, siempre, qué sé yo. No sé lo que quieren decir, pero en todo caso, uno puede notar que su pareja no es la misma y no tiene la misma cara de antes, que algo está pasando, y deberían hablarlo lo antes posible y encontrar una solución. ¿Y qué solución?
Bueno, por ejemplo, Susana.
Sí.
De pronto me había olvidado cómo te llamabas, ¿ves?
Sí, hasta eso.
Bueno.
Eso es muy, muy mal síntoma.
¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama la otra, Carlos? ¿Cómo se llama?
¿Pero qué otra? La otra, no hay ninguna otra.
Ahora mismo me decís cómo se llama.
Pero vos estás fabulando. Estás fabulando en tu cabeza cosas Que no son reales.
En el pie.
No son reales, Susana. Le decís, Raúl, le decís, vos por favor, le decís.
¿Cómo? ¿Cuál de los dos es Raúl?
Yo soy Raúl.
Bueno, el otro es Carlos, recién le dijiste sí. Raúl a Carlos. ¿No ves que ustedes están con su confabulación? Ya no saben ni lo que dicen.
Vos escuchás mal, mi vida. Decile, Raúl, porque yo ya estoy como loco, ¿eh?
Él está atormentado por todas las discusiones que tiene de pareja. Prácticamente no puede avanzar como profesional. Necesita por lo menos 10 o 15 días de tranquilidad.
¿15?
¿Para qué me casé con vos? Me hubiera casado con Serafín.
Bueno.
Ese sí que era... Pero soy tan estúpida.
Pero bueno...
No le hice caso a mi mamá.
¿A quién?
A mi mamá, que me decía, no te cases con ese tarado.
Bueno, mira, lo que digas, no vamos a hablar ahora de tu vieja, ¿no?
¿Por qué no te casás con Serafín? Que es
médico. ¿Dónde está Serafín? ¿Ahora dónde está Serafín?
No lo sé.
Serafín viene con nosotros al viaje a Bucio.
Se recibió y se fue a Villa Langostura a hacer una vida sana.
Si volvió, Susana, ¿querés que te diga quién le pone las muelas a Serafín?
¿Qué?
Yo se las pongo. Yo.
Y vaya. Y vaya trabajo, porque prácticamente no le queda ninguna muela.
No importa.
Bueno, te estoy diciendo cómo son las cosas. Y nos vamos porque llego tarde.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, Susana.
Continuemos con el informe. Atención, situaciones inexplicables. Se suelen guardar recuerdos. Acá dice un título y después viene un texto que no tiene nada que ver con el título. Ahora bien, ¿qué hace uno para provocar situaciones que vengan a revelar las cosas? Por ejemplo, tender trampas. Eso quiero decir.
Ah, usted como víctima, dice, de la situación.
Sí, claro, usted sospecha que su marido la engaña.
Bueno, claro.
Entonces, lo hace llamar por una amiga y le dice, ay, me llamo fulana de tal, qué sé yo, ¿cómo te va? A ver si el tipo pica.
Sí.
Y le da una cita. Eso.
Claro.
Le da una cita y va usted a la cita.
Ah, bueno, eso ya es.
Eso es un final a toda orquesta, ¿eh?
Y bueno, pero cuando uno... Una amiga mía, tenía la certeza de que su marido la engañaba. Pero sí. No lo podía demostrar. Y el marido entonces decía, si no lo puedes demostrar, esposa mía, entonces... Dejá de jorobar con tanto celo, con tanto celo.
Sí.
Y, bueno, y entonces ella llamó a una amiga y le dijo, mirá, llamalo a mi esposo y trata de seducirlo telefónicamente.
Muy buena idea. Ahí se da cuenta si es infiel o no.
Y entonces la amiga llamó al marido. Sí. Ring.
Hola.
Hola. Sí, soy una soy perdón.
¿Quién habla? ¿Quién habla?
Bueno, habla una persona.
Noto
Raúl. Mira,
sí, soy Raúl.
Quiero ser sincera con vos, Raúl.
Sí.
Vos no me conocés a mí, pero yo te estuve observando. Te observo siempre, ¿sabes? Porque me interesás mucho. Te observo en la parada del colectivo, la forma que tenés de recostarte contra el poste, la forma...
Todos los días tomo el colectivo, porque voy al trabajo colectivo.
Yo te observo y digo, qué hombre tan interesante, todo me gusta, cómo caminás, la forma de subir al colectivo, siempre primero agarrando el pasamano y después proyectando el cuerpo hacia adentro. Bueno, no hace falta que te dé estos detalles, ¿no es cierto?
Y puedo interrumpirte, qué hermosa voz que tenés, ¿eh?
Gracias, todos me dicen lo mismo.
Tenés voz de locutora.
Sí, de locutor más que de locutora. Sí, y la verdad me gustaría conocerte, Raúl.
Bueno, ¿y cómo conseguiste mi teléfono?
Bueno, me lo dio tu... no importa cómo lo conseguí. ¿Cómo lo puedo haber conseguido? A ver.
Y por ahí googleaste con Google.
Ahí está.
El nombre.
No importa cómo lo conseguí, pero lo conseguí. Porque yo soy una persona, Raúl, que cuando me propongo algo, enseguida lo consigo. Por ejemplo, ahora propuse que nos encontremos y que nos veamos y nos conozcamos.
Esto te iba a proponer, porque justamente la conversación es tan agradable que mejor seguirla en otro lado, ¿no?
Claro, sí. En un lugar donde no haya ruido a cucharitas. Ah, no, al revés. En un lugar. Por lo menos en un lugar, ¿no?
¿Qué te parece dentro de media hora?
¿Cómo?
¿Qué te parece dentro de media hora?
Pará, enseguida te digo.
Me dice que en el centro, dentro de media hora.
Bueno, dale, decile que sí y voy a ir yo.
Bueno, decile que... Sí.
Bueno, fantástico, porque es el horario que yo soy runner y salgo a correr. Así que nos podemos encontrar en Palermo, ¿te parece?
Ay, pero entonces no puedo ir de taco alto, porque mirá si... ¿vamos a conversar mientras corremos o podemos conversar de parado nomás?
Primero nos conocemos, podemos caminar, bueno, yo conozco...
En Corrientes y Esmeralda, dentro de media hora.
Bueno, perfecto. Listo, a partir de... Son las 10:30 de la noche. A las 11 nos encontramos.
Hola.
¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá, Raúl?
Yo no estaba. Me voy.
Sí. Vos salí, que no estaba. Quedate enfrente mirando.
Bueno.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué haces vos acá? En Corrientes y Esmeralda.
Vos sabés que estoy saliendo, que el médico me dijo que tengo que salir a correr.
Sí, pero qué raro, porque vivimos nosotros en Villa del Parque y venís a correr acá al centro.
Arranqué a correr y empecé a bajar por Avenida San Martín y después Avenida Crovara hasta llegar a la 9 de julio.
Hola.
¿Crovara?
Hola, ¿qué tal? Perdón.
Sí, ¿vos quién sos?
Perdón, ¿puedo hablar con la señorita un segundo? ¿Con la señora?
Sí.
Soy una amiga.
Sí, bueno, no hay ningún problema, sí.
Por favor.
Sí, escúchame. ¿Y ahora qué?
Sí, ya no, lo descubrí.
No, ahora te descubriste, no. El asunto era que vos lo sorprendieras conmigo.
Sí.
Ahora, ¿qué hacemos?
Pero yo ya le digo...
Perdón, ¿ustedes se conocen, ustedes dos?
Sí. Ajá. Soy una amiga.
Ah, bueno, qué bien.
Bueno, qué cosa, ¿no?
¿Qué haces por acá vos?
Bueno, me citó alguien para encontrarme. Pero no lo puedo encontrar porque, mirá, ni me dijo cómo había que ir vestido... no tengo manera de identificarlo, pero sí no. Tengo el número de teléfono.
Si tenés el número de teléfono, tengo una idea.
Un minutito.
¿Qué número das y lo llamamos?
Un minutito,
claro.
Un minutito.
Este número. Llamalo.
Un minutito. Tengo que seguir corriendo, yo me lo
no, pidió
el médico. No, Raúl.
Raúl, espera
un poquito, porque ahora podemos correr los dos quizá.
Claro.
Vamos a llamar.
Vamos corriendo.
Sí.
Yo no estoy para correr así.
Llamalo
vos. A ver si viene.
Ring, ring.
¿Te suena? Ay, no, Raúl.
Sí, son cosas de laburo. Esta hora.
Bueno, atendé.
No, que yo cuando corto el trabajo hasta mañana, no, porque si no, se malacostumbran todos a llamarme a cualquier hora.
Pero sigue sonando.
Y bueno, es que
Beatriz, debe ser... Beatriz, ¿a vos no te atiende tu cita?
Hola.
Beatriz, ¿no te atiende?
¿Quién habla?
Yo te estoy preguntando, Beatriz. ¿No te atiende el teléfono, chico?
¿Por qué estás hablando?
No te atiende el teléfono, chico.
No me estás hablando por teléfono.
No, te estoy hablando, ¿no ves que estamos...?
Yo estoy corriendo acá.
Sí.
Estoy hablando a mi cita yo, pero no me atiende. Ring.
¿Cómo hiciste mi jefe, che? Es una cosa de loco, no me dejas... Yo estoy fuera del horario de trabajo. No lo pienso atender, ¿eh? No lo pienso atender.
Ahora, ¿se fijaron qué curioso que había...
Atenderé vos el teléfono y decirle al jefe que no está.
Y claro, porque es raro que a Beatriz no lo atiende.
Claro, atenderé vos y decirle al jefe que no está.
No, prefiero atender yo. Hola.
Bueno. Hola, ¿qué tal?
Hola, señor Ordóñez.
¿Qué señor Ordóñez?
¿Cómo Ordóñez? ¿Por qué le dice Ordóñez, Beatriz?
Hola.
Oh, señor Ordóñez, no me llame más hasta ahora.
No, te llamo porque me olvidé de preguntarte tu nombre y tu apariencia. Ahí está.
Soy, tengo el pelo pelirrojo. Soy bastante moreno.
Sí, ya veo. Bajo.
Pelirrojo y moreno es la primera vez que veo. Es el primer pelirrojo.
Es raro que tu marido le esté diciendo a su jefe cómo es.
Por favor, escúchame.
Es raro que lo esté escuchando yo. ¡Hola!
Raúl. Tengo que cortar porque el médico me dijo que tengo que correr.
Bueno, voy a cortar. Bueno, acá está pasando algo, perdón.
Raúl, ¿vos te crees que soy tonta yo?
¿Por qué?
¿Vos estabas hablando con Beatriz?
¿Hola?
Sí, si estás acá al lado mío, Beatriz.
Claro, sí.
¿Ustedes no estaban hablando entre ustedes?
No, sí, me llamó mi jefe.
Efectivamente, ¿sabes por qué? Porque tu marido hizo una cita para encontrarse conmigo, creyendo que yo era...
No, perdón, quiero aclarar esto.
Sí.
Yo no quería... La que quería encontrarse era la señora, no yo.
Sí, pero vos aceptaste. Dijiste que sí, le dijiste.
Bueno, pero... ¿Qué le iba a decir?
Bueno, mira, Raúl, ya tengo la confirmación...
¿Qué?
De que me engañás. Vos no te metas, Beatriz, que son ya... Vos ya hiciste lo tuyo. Ella hiciste. Listo, ya vos ya terminaste.
Bueno, me voy. Viste ahora, que no ahora... para nada, me voy. Escúchame, ¿con tu marido me encuentro o no me encuentro al final?
No, ya se cortó, ¿eh? Conmigo se cortó.
Y otro día no podemos vernos.
No, y conmigo se cortó también, ¿eh?
Conmigo se cortó. ¿Yo qué te dije? ¿Ves? Uno se mete para arreglar matrimonio. Hasta luego, chao.
A los dos. No los quiero ver nunca más. Ni a vos, Beatriz, ni a vos, Raúl, tampoco.
Pero escúchame, Susana.
No te quiero ver más.
Pero escúchame, Susana.
Basta. ¿Qué? ¿Qué querés decir?
Susana.
¿No ves?
Rin.
Otra vez me estás llamando. Me está llamando mi jefe de vuelta. No me dejan en paz.
Rin.
Hola.
Atendelo.
Hola.
Sí.
Hola. Soy yo, la amiga de tu mujer. Ya me fui, pero ahora estoy en otro lado. Ahora sí estoy en Corrientes y Esmeralda otra vez. ¿Por qué no nos encontramos? Total, tu mujer ya te dejó.
Sí, estuve recapacitando, señor Ordóñez, y me parece que sí, que voy a hacer las horas extras que me pidió.
Bueno, dale. Decirle que te vas a trabajar o cualquier cosa. Y total, yo ya no soy amiga tampoco más.
Muy bien, señor Ordóñez, sí, las horas extras las pienso hacer ahora, ¿eh?
Chao,
así que yo mismo voy para la oficina.
Raúl, ¿te vas a la oficina?
Sí, me estaban llamando, ¿no viste desesperadamente el señor Ordóñez?
Bueno, discúlpame, porque a mí también me llamaron del trabajo.
¿Qué trabajo?
Y me voy a traer quién.
¿Rin?
¿Hola?
Hola, sí.
Sí. Susana. Escucha, me parece que ya se va con ella. Así que Susana, tenemos todo el terreno allanado.
Sí, habla Ordóñez, ¿qué tal?
Ordo,
sí.
¿A dónde me vas a llevar a comer?
Bueno, podemos ir a Banchero.
Ay, sos tan romántico, Ordo. Es bueno. El creador de la fugaceta rellena.
Sí, por eso te enamoraste de mí.
Sí, Ordín.
Hasta luego.
Bueno, vamos. Vamos, vamos. Que el imbécil cayó en la trampa y se fue con el fiasco de mi amiga.
Ahora tengo el terreno liberado. Ella se fue a trabajar.
Ahora voy a salir con el marido de mi amiga.
Soy Ordóñez.
Todos felices.
Una pausa.
Yo le diría que mejor vamos a leer algunos mensajes.
Ah, no, claro.
Usted ya se quiere rajar con alguien.
Sí, sí, no, sí, estoy muy apurado.
No sé, bueno, qué plan tiene.
Vamos a leer los mensajes de los oyentes, por favor.
Son todos mensajes que han llegado a través del Facebook. En las redes ya saben que nos encuentran como @lavenganzaradio. Y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien, son mensajes que llegaron por Facebook, esta vez Elena Mateini, que tengan un día colmado de sueños. Buen día, Venganza, dice.
Bueno, Marcelo Armand dice, acá Marcelo de Montevideo le saluda. Genios del humor, hace años que me acompañan, vengan a Uruguay, ¿eh? Acá el virus no hace nada.
Bueno. Soy Negra de Cipolletti, dice, ¿qué opinan del helado de Fernet y de otros alcoholes?
Ah, es amargo como suspiro de chino.
Y debe ser una porquería. El Fernet es como, es la hepatalgina, pero en botella más grande, es algo así.
Sí, 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 yo no puedo entender eso.
Es un digestivo, bueno, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué más?
Acá Leonardo Cavallo nos escribe desde Necochea, ¿eh?
¿Qué dice, Cavallo? Dice,
seguimos probando una promoción que sea pegadiza, a ver qué le parece Dolina. Dice, venga a Necochea, donde llueve y no gotea. Besos y cariño.
Está muy bueno. Miguel Ángel Zapino, ¿qué es de la vida del japonés que le tiraron a usted durante una fiesta al patio de su casa? Ahí está.
Sí, ahí está.
Sentado,
lo tiene.
Silla, no dice nada, inclina la cabeza, lo único que hace.
Bueno, ya me están llamando amigos de Córdoba por lo que dije del Fernet, pero bueno,
¿qué quiere? ¿Por qué de Córdoba?
Y vio que la bebida de Córdoba la han adoptado como la bebida provincial.
No me diga.
Sí.
Se producen adopciones a mis espaldas.
Sí.
No sé nada, usted sabe que yo no entiendo nada de eso. Alejandro Cóceres, espero escuchar este programa en el 2021. Sí, yo también espero.
Sí.
Estoy en noviembre de 2019 escuchando Las Desventuras de López de Vega. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?
Belén Martínez dice, hola a todos, quisiera mucho que el maestro cuente el mito de Antígona.
Bueno, cómo no. ¿Cómo no? Antígona era, tenía un hermano muerto. Si vamos a contarla bien, ¿no? O sea, no la vamos a contar ahora. Pero había desafiado la prohibición de enterrarlo y lo enterró. Y ahí se produce el asunto. Pero hay un libro muy interesante de Leopoldo Marechal que se llama Antígona Vélez, y que es una transcripción del mito de Antígona, aquí, ¿no?, en la Argentina. Pero en cualquier día de estos hablemos de Antígona. Amerito una refle, dale, dale.
Aquí alguien que firma como Dani C., bueno, es una persona tremendamente enamorada, dice que conoció el programa gracias a él. Él es Álvaro, el amor de mis días y de mis noches.
Hola.
Hola.
Hola, Álvaro.
No, que está en cuarentena, lo conoció, parece. Amor en tiempos de coronavirus. Sí. Le hizo conocer.
Álvaro, vos no me conocés.
Le hizo conocer el programa, entre tantas otras cosas maravillosas, dice.
Qué bueno. Bien.
Y está enamorada, qué suerte.
Olga Rango.
Leonardo Domínguez. Sí. ¿Después de cuánto tiempo me debo considerar un viejo? Ayer saqué la cuenta, llevo escuchando La Venganza hace 22 años y no sé si entro en el grupo de los viejos. Eso sí, el libro de los 30 años lo llevo en un carrito, dice. Bueno.
Bien. La tengo a Olga Rango, que dice, yo no salgo de casa, hace 93 días que estoy adentro, dice, en mi casa, no en la cama. Sí. Bueno. Y cada noche me desvelo esperando que lean mi mensaje. Bueno, así que dice, ya sé, esta será otra noche que mi mensaje termina siendo un bollo. No, señora, bueno, la estamos leyendo. No. Un abrazo.
Bueno, ¿qué dice? Hola, Ale, Oscar de Sydney, en Australia. Les cuento que con el tiempo odioso que la cuarentena nos deja, empecé a releer el libro del fantasma. Gracias por bla, 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 por este relato. Bueno, muchas gracias. Dale.
Bueno, aquí dice, me llamo Gabriela, soy de Mar del Plata, y quiero saber si este verano vendrán por aquí, por la Ciudad Feliz.
¿Qué sé yo? Yo no sé si voy a poder ir al centro, qué sé yo. No sabemos.
No sabemos.
No.
Hola, genios divertidos, grita Marcelo Barbieri. Venga, a mi parecer son el trío perfecto. Y dice, cuando a veces convocan a Coco, Silly también sale en unos programas espectaculares. Para mí es importante transmitir este mensaje a ustedes. Y para nosotros es importante escucharlo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Acá Lali, de Vicente López, dice, hola amigos, mi hermano cuando era chico, mientras tuvo vendados ambos brazos, se contagió de varicela. Me rogaba que le rascara los brazos con aguja de tejer, exactamente como lo describen ustedes. Fue mi única ocasión de negociar ciertas cosas con él.
Señor,
la venganza fue terrible. Dijo, Lali nos manda esto.
Ahora, Lali, qué crueldad, ¿no? Y además hay que tener mala suerte para agarrarse a varicela con los dos brazos yesados.
Sí, sí.
Bueno. Durísimo. Hola, quiero pedirle al genio de Dolina que haga el tema Western con el gran Gillespie, que lo hizo con Ataque 77. Juan, sí, de Córdoba.
Un abrazo a Juan, que lo viene pidiendo. Es un tema de Ataque 77 dedicado al doctor René Favaloro. Pero ya lo haremos con el trío, sin nombre y con el maestro.
Sí, con toda la banda.
Sí, porque es un tema medio de rock.
Bueno, dale. Buenas noches, capos. Escribo desde Uruguay. Con respecto a los olores, una anécdota. ¿Sabe que no leí antes este mensaje?
Claro, sí.
Dice, de camino a una reunión de amigos, tomamos un taxi con mi señora, una amiga nuestra y yo. Llevábamos huevos rellenos que mi señora había hecho para la ocasión. En un momento del viaje, nuestra amiga se despacha con la frase, ¡qué olor a huevos! El taxista levantó abruptamente la vista, se creó un silencio eterno. No. No lo voy a leer.
No.
No, ¿para qué? Los chistes los hacemos nosotros.
Sí, tenés razón.
Bueno, borralo, Vince. Borralo todo.
Alejandro, soy Roberto de Caseros.
¿Qué tal, Roberto?
Está alertando sobre el cierre de la histórica pizzería Otonelli.
Sí, me han dicho.
A veces se nombran.
Me han dicho además que hay como una... como una acusación de no sé qué... que está en quiebra, algo así. Ah, no, que al cerrar queda mucho personal.
Sí.
Mucho personal queda sin trabajo. Sí, César, claro. Y Miguel quedan sin trabajo. Que son dos mozos que había en Otonelli. ¡Qué memoria que tengo!
Hay que ver si hace muchísimo,
y hace mucho que no continuaron trabajando. Claro. Ni Miguel ni César.
Pero bueno, debe haber otras
personas. Yo me imagino la pizzería Ottanelli como era antes. Si los mozos son Miguel y César.
Claro.
Que sí, no, ahora se quedaron sin trabajo, evidentemente.
No, se está quedando sin trabajo otra gente.
Sí.
Y además, bueno, alerta él en el caso, como vecino, Roberto de Caseros, que dice que se pierde un...
Sí.
Un punto de referencia importante de Caseros.
Sí. Pero estoy seguro que Valenzuela va a hacer algo. Va a nacionalizar la pizzería Ottonelli.
No tiene facultades para nacionalizar.
Chao.
Y bueno, es así.
A municipalizar la pizzería Ottonelli. La convierte en un organismo municipal.
Eso puede ser.
De venta de pizza. Bueno, lo lamento mucho, pero en realidad es así, es así. Todo, el mundo consiste en eso, en una constante desaparición de pizzerías Ottonelli. Así, así es.
Y bueno, sí. Tengo algún mensaje más, si quieren, ¿eh?
Dele, léalo.
Soy Diego Castro, desde la ciudad de Carlos Casares, ¿eh?
Los ¿qué pizzería escucho... está desapareciendo no. en Carlos Casares?
No, no, nos acusa y nos dice que los masones son ustedes, dice.
Sí.
Los escucho.
Sí, el otro día hicimos un informe. Yo recibí amenazas, ¿eh?, de los masones.
Sí, señor.
Porque revelamos algunos secretos que no podíamos revelar, ¿no?
Es que no se puede revelar nada de los masones porque todo es secreto.
Claro, y tan secreto que incluso podrían tranquilamente no existir sin menor desventaja, ¿no? Sí.
Claro que...
Bueno, vamos a...
Bueno.
¿Tiene alguno más? Lea el último.
Sí, sí. Franco Santillán desde Salta nos manda saludos, nos extrañan por allá. Soy el presidente del Club 9 de Julio de Caseros.
¿Quién es?
Unos,
¿cómo se llama?
Gabriel Mascheroni.
¿Mascheroni?
Sí. Y dice, tengo a unos señores golpeando la puerta del club y rompiendo la cuarentena, pero no...
Son mentiras, no es el presidente.
Ah, dice, no sé si son legisladores o masones.
No, se está fingiendo el presidente del 9 de Julio de Caseros. Que no sé quién será ahora, no sé quién será.
Cualquiera se finge presidente del Club 9 de Julio de Caseros acá.
Y no, pero no es.
No, ahora, ¿no alquilarán el salón en el Club 9 de Julio a nudistas para hacer nuestras reuniones?
Puede ser, ya antes lo hacían, pero en forma, digamos, secreta.
Ah, bien. Ahora lo pueden hacer público.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor.
7:50.
Amigos son los amigos.
Claro. Y Garpa justamente por eso.
Esto es radio, ¿verdad?
Y sí. Algo está cambiando.
Cada día que pasa.
En el mundo.
Definitivamente.
Gustavo Campana.
7:50. 10 años juntos. Una década. Una señal. Una década.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Tu esperanza es nuestra señal. AM750. 10 años juntos.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerde que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de las investigaciones de la Reini. Hace algunos días contamos un asunto famoso de la historia de Francia, que fue el de los filtros amorosos de Madame de Montespan, la amante del rey Luis XIV, ¿no? Madame, para conseguir el amor del rey, le dio un montón de brebajes mágicos que hicieron que Luis entrara en un frenesí amoroso, merced al cual amó no solo a la Montespan, sino a todas las damas de la corte. Preocupada entonces, Madame de Montespan empezó a distribuir venenos para reventar a los competidores. Pero quien le entregaba los filtros amorosos y también los venenos era una bruja llamada La Voisin. Cuando Luis XIV se enteró de aquellas intrigas, las silenció para evitar el escándalo y en vez de castigar a la Montespan, solo hizo que perdiera su favor y la echó de la corte. Pero a los otros, se enteró también de que había un montón de tipos metidos ahí y siguió investigando. Hoy vamos a hablar de la Reina. La Reina era un comisario. Vamos a enterarnos de una trama nefasta y peligrosa que existía alrededor de esta bruja, la Voisin, y que, bueno, que involucraba prácticamente a la mitad de la corte francesa. El primer jefe que tuvo Luis XIV se llamaba Nicolás Gabriel, y después se lo conoció bajo el nombre de La Reyni. Era abogado, estaba protegido en la corte por el gobernador de Burgundy y por el poderoso ministro de Hacienda, Colbert. Cuenta que La Reyni era un tipo frío, grave, muy leal al rey, y que había diseñado una guardia secreta y tenía informantes en todas las embajadas para asegurarse el control de cualquier intento internacional para jorobar a Luis XIV. La Reyni fue quien descubrió a la envenenadora llamada Marquesa de Brinvilliers, que no era la Voisin, era otra. Quiere decir que ya tenía antecedentes descubriendo envenenadores. Terminado ese caso, se reunió con sus colegas más destacados para examinar las pruebas relacionadas con otros informes respecto de grupos que practicaban la magia, la hechicería, los envenenamientos. Los casos de muerte por veneno habían aumentado notablemente y muchas víctimas, muchos victimarios, parece que eran nobles. El jefe de policía temía que esos envenenamientos estuvieran organizados por una potencia extranjera que deseaba valerse de la corrupción de algunos nobles para llegar hasta Luis XIV y envenenarlo a él. Bueno, como primera medida, el Larrañí ordenó una nueva legislación sobre la venta de productos medicinales, venenos, o sea, no permitió que se vendieran en todos los kioscos. Claro. Deme 50 francos de veneno. No. Y ese control hacía que ficharan y anotaran cada venta de cada producto de la farmacia. Muchos informes respecto de posibles envenenadores provenían de fuentes jesuitas. Si bien Larrañí era un cristiano devoto, solo quería llevarse por hechos objetivos, porque la casa de brujas podía desviarse en una orgía de delaciones por simples sospechas o locuras. Para conseguir datos más precisos, ordenó a una espía, el capitán Degré, que interrogara a dos sospechadas de brujería, que además de menesteres brujeriles, se dedicaban a organizar las orgías más interesantes de esos días. El capitán Degré se presentó en casa de la señora de la Voz y la señora Bigorú para participar de una orgía. Fue como infiltrado a la orgía para escuchar alguna cosa interesante. Empezaron las desmesuras, qué sé yo, y Degré prefirió compartir estas cuestiones con una sola de las sospechadas y no con el resto, claro, porque de este modo el clima se hacía más propenso a una revelación.
Claro, claro, claro.
En el medio de todo, que Dios, no te vas a poner a preguntar cosas para averiguar para la cara. En medio de los cruces amorosos, Degré consiguió algunos detalles acerca de reuniones ilícitas a las que también, según dijo, dijo él ahí, deseaba incorporarse, ¿no? Las señoras contaron bastante acerca de las reuniones en casa justamente de Madame de Lavoisin, la bruja famosa de la que hablamos el otro día. Según parece, Lavoisin era el cerebro privilegiado de un movimiento secreto destinado a corromper a toda la nobleza mediante la magia, la futurología, el tráfico de arsénico, con importantes conexiones en toda Francia. Una vez enterado de todo esto, Larrañí indagó más acerca de Lavoisin. Esta mujer parece que había estudiado las combinaciones químicas con el erudito Glaser en tiempos en que nacía la farmacopea francesa. Gracias a sus investigaciones, Lavoisin había obtenido una composición para la belleza facial, es decir, cosmética, sí, pero desvinculada finalmente de búsquedas de cremas de belleza. Lavoisin había empezado a trabajar con arsénico y también había organizado un culto satánico y una oficina astrológica que, bueno, visitaba buena parte de la nobleza. Tan visitada era la Lavoisin respecto de asuntos referidos al futuro de los nobles que empezó a tejer sus encuentros y sus destinos. Empezó ella misma a tejer el destino de los nobles. ¿Cómo? Bueno, le decía a tal o cual caballero de Versace que tal o cual personaje estaba conspirando para desbarrancarlo. ¿Y cómo se enteraba? Y se enteraba porque el tal o cual personaje también iba a consultarla a ella.
Claro, claro, claro. Pues,
entonces,
tráfico de influencias.
Y sí, influencias, y armaba parejas. Ay, me gusta fulano. Y la tipa oía, y aprovechaba toda esa información para hacer figurar un poder mágico. Y también para hacerse pagar para destruir a tipos que eran enemigos de otros, ¿me entiendes? Bueno, el caso es que desde su residencia manejaba todo lo que sucedía alrededor del rey de Francia. La Reynie ordenó una vigilancia estricta sobre la casa de la bruja. Fue durante esa vigilancia cuando el jefe de policía encontró o vio estacionado en la puerta de la casa de la Voisin el coche de Madame de Montespan, un Chevrolet del 46.
No, no creo.
Estamos en el siglo XVII. El rey, como dijimos, indicó a la Reine que continuara con la investigación, pero que callara sobre todo lo que tenía que ver con Madame de Montespan. La Reine, con la orden real, entró en la casa de la bruja y encontró todo lo que tenía que encontrar. Una capilla en donde se adoraba al diablo, un laboratorio lleno de venenos, un mueble destinado a los sacrificios. La Voisin fue detenida el 13 de marzo de 1679. Sometida a un interrogatorio violento, empezó a escupir todo. La Reine estaba contento con sus descubrimientos, pero la pasó mal. Eran tantos los que frecuentaban la casa de la bruja que se formó en Versalles un partido anti-La Reine. El jefe de policía debió durante mucho tiempo hacer catar todas las bebidas y todas las comidas porque tenía miedo que lo envenenaran. Se volvió paranoico. Creyó en determinado momento que sus ropas podían estar envenenadas y andaba siempre semidesnudo. Creía también que el agua para el baño podía estar contaminada y que la atmósfera a su paso podía haber sido abrumada por partículas nefastas. Bueno, pude verse a la Reine con un elegante velo, un barbijo, vamos, para preservarse de los aires llenos de ponzoña. Encerrado y con la ayuda de sus oficiales, continuó sus investigaciones. Luis XIV recibió un informe con 147 nombres de nobles sometidos a los designios de la Voisin. Fueron detenidos, encerrados en la Bastilla por tráfico de venenos y magia negra. 36 personas fueron ejecutadas, entre ellas la Voisin. Historia, ¿eh? Cuando tuvo lugar el proceso, la Reine debió someterse a aquella orden del rey de preservar a la Montespan, a su antigua amante, ¿no? La copia de las declaraciones fue censurada en algunos pasajes. Los acusados que señalaron a Madame de Montespan no aparecieron jamás ante los jueces. Por órdenes secretas fueron conducidos al Franco Condado, a lugares lejanos, y terminaron sus días encerrados, pero en fortalezas lejos de París. La Reine murió en 1709, todavía preocupado por algún posible envenenamiento. Lo mataron unas fiebres. Un último detalle, Luis XIV, que lo sobrevivió algunos años, cuando se enteró de la muerte de su jefe de policía, se encargó personalmente de quemar todas sus investigaciones y sus papeles. Esto es lo que queríamos contar hoy, también relacionado con lo que hablábamos el otro día. ¿Con qué canción podemos amueblar este recuerdo acerca de la magia negra y su relación con la política? vamos a escuchar, ya que el veneno también es este, forma parte de este asunto, vamos a escuchar el tango Gotas de Veneno en la versión de un estupendo cantante que es Jorge Casals.
Quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rotos y óperas violetas, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita. Comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadre. Mi vida no tuvo ni un rato de calma. Y alumbraste el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que adormecerá. Tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón. Pero en esta vida la dicha termina y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un rato de calma, que alumbraste el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a donar sangre.
Muy bien.
Muy bien. Consejos para aquellas personas que se aprestan a hacer donación de sangre. Porque no puede ir uno y donar sangre de cualquier manera.
No, no. Tiene que prepararse. Antes hay varias cosas a tomar en cuenta, ¿eh?
Claro, claro. No puede, por ejemplo, morfar y después claro. Donar sangre a los 10 minutos. No puede. Tiene que ir en ayuna, me parece a mí.
Sí, sí, sí.
Entre otras muchas cosas, ¿eh?
No, muchas cosas no, ¿eh? También es más simple de lo que parece, ¿eh?
No, es más complicado de lo que parece.
No, ¿por qué es más complicado?
Porque conviene que la gente crea que es complicado y que nosotros cumplimos alguna clase de función.
Ah, bueno, en ese sentido sí.
Bueno, atención. Para efectuar una donación hay que gozar.
No, siga leyendo, hay que gozar de buena salud.
Ah, hay que gozar de buena salud, dice.
Sí. Claro. Sí, eso principalmente porque si usted tiene, por ejemplo, una enfermedad...
Claro, y se,
dona...
se la encaja al tipo,
sí, sí.
Al que se la dona.
Sí, sí.
Ahora vos no le donás sangre a un tipo determinado, sino que la sangre, como el dinero, se ha hecho una cosa así, abstracta y anónima, que puede pasar a... no tiene nombre, digamos.
Va a un banco. Oh,
exactamente, como el dinero, por eso le dije. Sí. ¿No? Antes sí. No, ibas, le donabas sangre a un tipo, y se hacía una transfusión claro. Con vos ahí. Vos estabas ahí...
Y ah, sí, no sabía eso. Estaban los dos...
Hace, ¿sabes sí, cuánto?
Claro.
Y estabas ahí y lo veías al tipo.
Y recibiendo la sangre.
Hacer algún comentario. Mirá que sí. Te estoy dando sangre, ¿eh?
Sí. No, bueno. Pero igual veo que ahora, de todas maneras, se sigue poniendo, se piden tal cantidad claro. De dadores de sangre para
hacerlo más personal y qué sé yo, para hacer una promoción más extensiva, se dice, para un muchacho que está a la edición,
claro.
Necesita sangre. Lo que sí, hay, te dicen de qué grupo.
Sí, claro. Señor.
Podrían claro. No decirte, porque en realidad... No es que la que vos donás va a ese tipo, por ahí va otro.
Claro. Pero la que más falta siempre es la AB, la del grupo AB.
Que es la mejor, ¿no?
No es la mejor, no. Señor. Es la
más escasa.
Sí, señor.
Creo que es la que no le puede, es la que recibe pero no da.
Sí, yo conozco muchos casos.
Bueno, no, también está. El caso contrario, que es la
y
cero.
Da, pero no recibe, y después claro. Está el caso de ah, sí. Recibe, que se anota en todo, ¿no?
Bueno, o quizás sea al revés, no sé cuál es cuál.
Sí, algo así. Después, tiene que comunicar al personal sanitario cualquier problema de salud que usted tenga. ¿Cómo? ¿No era que había que gozar de perfecta salud?
Bueno, si llega a tener un problema, le comenta al enfermero.
Si llega a tener un problema, no vaya, que en broma.
Bueno.
No, pero cuenta, por ejemplo...
Mire, ando.
Yo padezco de vértigo. ¿Eso sí, cuenta?
Sí. Ah, no? Eso... No, hay enfermedades que no sé. Por ejemplo, las enfermedades así, psicosomáticas.
No, eso no tiene nada que ver. La sangre está bien igual.
Pero está bien igual porque yo, por ejemplo, me subo una escalera y me parece que estoy en la montaña rusa.
Ah, eso... entonces no puede donar.
¿No puedo?
Eso mismo, lo mismo que usted tiene,
sí.
Se lo agarra el que recibe la sangre.
Pero ¿cómo puede ser? Entonces, si uno está enamorado... Sí.
A mí me donaron sangre en una ocasión.
Sí.
Un muchacho justamente desmemoriado.
Sí. Ah. ¿Cómo se llamaba?
Hablaba hoy yo que tenía miedo de perder la memoria.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Bueno.
Y este muchacho, bueno, me pegó la desmemoria.
Oh, mire, qué desastre.
Eso no pasa. No,
me
no
dieron la transfusión de sangre y yo ya no me acordaba ni nada. Nada.
Ahora
no pasa eso, señor.
Lo mismo pasa con el carácter, Barton. El carácter, si a vos te da sangre la sangre que te dan proviene de una persona de mal carácter, chau, empezás al otro día nomás, ¿eh?
Al otro empezás día. Empezás
a gritarle a tu familia, ¡ah, me quiero podrido, qué sé yo! Hice la transfusión, yo no quería darle la transfusión de sangre.
Bueno, pero siguiendo esa línea de razonamiento, por ejemplo, si yo estoy enamorado de una mujer que se llama Mirta.
Sí.
Te la da, te enamorás de la misma tipa.
De la misma. Y si ya no se enamora.
Por eso hay tantas escenas, pregúntele a cualquiera, cualquiera que sea policía, ¿cuál sí. es el porcentaje de, digamos, de escándalos así, de engaño y qué sé yo, entre personas que han recibido sangre de otras y después han tratado de conquistar a la mujer del donante?
¿Y hay muchos casos?
No sé, pregúntele, yo te pregunto.
No, bueno, pero no, se trata de dar información, porque...
Para mí, tiene que haber muchos casos, y podría haber una película francesa, La mujer del donante.
Sí.
Es donante de sangre, y le gusta donar sangre, tiene una mujer que está fenómena, y a cada rato la encuentra con tipos, que casualmente son tipos que han recibido donaciones de sangre, o al menos eso es lo que dicen.
Ah, es bueno, no sé, sí, el sí, argumento sí. es ese.
¿Qué le pasa? ¿No le gusta?
No, pues no lo sé si es el argumento.
Lo pones a ese Hotel, Daniel Hotel, el que trabaja en todas las películas que no acepta sí. Depardieu. Después nadie más trabaja en el cine francés.
No, mire, ahora, si esto que usted dice fuera cierto, se podría dar el caso inverso, de que, por ejemplo, a usted le gusta una mujer A, que está de novia con un señor B, usted C. Le saca sangre al señor B, y usted se enamora, y ella se enamora de... del señor
Muy
B.
Mal explicado, no está bien explicado el
mal
ejemplo.
Mal explicado, señor... ¿por qué? Porque no lo entendí. ¿Yo quién era? Primero, ¿yo quién era?
Claro, si la sangre se transmite por... si el amor se transmite por la sangre...
Sí.
Sí.
Basta con sacarle la sangre al hombre enamorado para dársela a otro y se enamora también de esa persona.
¿Y qué acabamos de decir?
Pero no estoy... Pero se lo propongo como tráfico.
El amor, el argumento de la mujer del donante.
¿Sí? Claro.
Me acaba de contar el mismo argumento que yo le conté. ¿Quién es usted, Gillespie?
Yo no se lo entendí así.
Por favor, avance
con el informe. Yo tampoco lo expliqué muy bien, que diga.
Esa es la película de El cocinero, el ladrón, su mujer y su donante.
Sí, señor, todo un... Claro. Una casa de tolerancia.
¿Por qué en vez de conjeturar nos volvemos al informe? Que es,
sí, lo, cómo no. Bueno.
¿Qué ordenado es usted, Gillespie?
En los dos días anteriores a la donación es muy conveniente evitar las grasas, los grasas, digamos.
No, las grasas
para que la sangre no sea espesa.
Ah,
porque si usted se come 4 docenas de tortas fritas y después va a donar al otro día.
Claro,
si
es una sangre espesa que no se la puede ni pasar.
Sí. Sale morcilla, ya sí. Sale esa morcilla.
Dice... Sin embargo, volviendo a la anterior, Aristóteles ya decía eso.
¿Qué?
No de las transfusiones. Pero que Aristóteles decía que la gente tenía el carácter según la cara. Por ejemplo, si usted tenía una cara o un aspecto de león, tenía un carácter leonino. Es decir, propenso a la ingesta de personas, la depredación y al rugido.
No,
en cambio tenía cara de jirafa, seguramente era alto y comía de los árboles.
No, habrá querido
decir... Y las
personas
con cara de ratón, bueno, eran aprovechadoras.
Claro, hábitos roedores.
Sí. Bueno,
pero uno va teniendo la cara de su carácter.
Exactamente. Si usted cree eso, la gente no tiene más remedio que creer que si le dan un poco de sangre de otra persona, se tiene que empezar a aparecer. Yo bueno, creo que habría que hacer un gran programa de transfusiones de sangre de personas geniales.
Bueno, claro, porque por ejemplo, si a mí me da sangre Lionel Messi.
Sí. ¿De quién?
Messi.
Ah.
Yo después juego a la pelota como Messi.
Totalmente.
Ah, bueno.
Entonces, pero... el Estado Nacional debería acopiar sangre de Messi, de médicos insignes, de escritores, de músicos, y somos todos geniales.
No es así, y en el informe va a ver que lo va a explicar, no es así.
Para mí es así. Después si lo quieren ocultar, ¿para qué? Para que no empiecen a presionar a estos genios para que donen su sangre. Bueno, finalizada la donación, deje el brazo extendido durante 5 o 10 minutos. ¿Y eso no? ¿Cómo? ¿Y tenés que estar 5 o 10 minutos así?
Sí. Igual, si lo atan, no hay problema, porque lo atan por ahí a una claro, tabla.
Y tiene que hacer presión sobre el orificio. ¿Qué? ¿Un agujero te hacen?
Claro, porque con la jeringa...
¿No te pinchan?
Con la aguja, después cuando le retiran la aguja, le queda un agujerito que usted lo tiene que tapar, porque si no...
No le podés llamar agujero a eso.
Bueno, sigue saliendo sangre si este...
Un agujero, para mí, un orificio, es un buco, ¿viste? Es un...
Pero... Discúlpeme, ¿a qué medida para usted empieza a hacer un agujero? Porque
y más o menos,
a ver si es preciso.
Medida una lapicera. el grosor de una lapicera es un agujero ya.
Bueno, usted tiene un umbral de agujero bastante laxo.
Sí, todos me dicen eso. Conviene beber abundantes líquidos sin contenido alcohólico. Agua, refrescos, en el transcurso de las 4 horas anteriores y en las 12 siguientes a la donación. Se recomienda no fumar.
Porque, sí, muy bien.
El humo al recipiente.
Lo del líquido es fundamental porque usted, a partir del líquido que toma, va generando litros y litros de sangre. Usted toma 20 litros de agua antes de ir a la donación y genera 20 litros de sangre.
Claro, pero ¿sabe qué? Le queda aguada la sangre.
Sí. Le sale lavadita.
Claro, le sale una sangre así, ¿viste? Como el vino con agua.
Además, discúlpeme, ¿usted quién es?
¿Cómo que yo soy?
No, ¿quién? Usted no, el otro.
¿A quién está hablando?
Uno de los conductores del programa.
No, le hablo al otro, al de anteojos.
Ah, al otro. ¿Quién es usted?
¿Quién es?
Yo soy enfermero. Soy el camillero, bueno, acá del hospital.
A ver si lo puede explicar científicamente, esto de que con 20 litros de agua equivale a X litros de sangre. ¿Qué recorrido hace el agua para transformarse en sangre? Explíquelo.
Del agua, usted toma el agua y va por el tubo digestivo el agua hasta el estómago. ¿El estómago qué es? Una bolsa de agua. Y de ahí va directamente a las venas.
Ah, y se
Para mí es así como dice el señor.
No, pero no es.
Cuidado, que trabaja, hace muchos años que trabaja en el pirobán.
Pero ¿y cómo se transforma en sangre? Porque
qué sé yo, nadie lo sabe. ¿Cómo lo sabe?
Claro, claro.
Bueno,
eso no se va a saber nunca.
Eso es lo que nosotros llamamos, el misterio divino.
Claro. No, pero no es así.
Misterio del hombre, de la vida humana.
Sí, claro. Pero esas cosas sí se saben. Los médicos lo saben. Usted se lo puede
decir. Los médicos lo saben, qué sé yo. Pregúnteselo a los médicos, entonces.
Bueno, no es responsable, entonces.
¿Usted se cree? Usted es eso que se cree que los médicos saben todo.
No, bueno, pero...
Sí, van y lo consulta. Se le rompe la heladera, van y lo consulta con el médico. Lo llaman por teléfono a Caragencián. Me dice, Caragencián, se me rompió la heladera acá. Ah, dice Caragencián, ¿sabés lo que tenés que hacer? Y usted dice, agarré, ¿viste dónde está el compresor? Y ahí...
Pero si no sabe eso, Caragencián.
Y bueno, entonces usted no sabe tampoco cómo se...
Pregúntale, pero el señor está dando información en un medio.
Vino qué sé yo. Pregúntale al cura.
Una cosa. El ser humano, el cuerpo humano, tiene una cantidad de funciones que son verdaderamente milagrosas. Claro. Que no se sabe.
Bueno, sí, pero usted dijo que del estómago va directo a las venas
Sí.
Correcto, Adirete. Hay sí, como una... No veo nunca una foto. Ahí se aparece en los cuadernos.
Sí, señor.
El hombre. Y aparece en todas acá el corazón. Con un cosito dice corazón, estómago.
Claro. Sí, bueno, pero... Y si usted mira todas las venas, mira todo el recorrido de las venas, terminan todas en el estómago.
No terminan en el estómago, señor. Eso serán intestinos lo que usted dice que salen del estómago.
Bueno, señor, estoy comiendo.
Sí.
Bueno, después dice, esto de que conviene beber refresco y qué sé yo, tampoco me parece.
Sí, es, no. es para tener la sangre más liviana, más aguada.
No, pero al contrario, si usted bebe bebidas con azúcar, qué sé yo, le agarra la diabetes. Se agarra al otro. Bueno, espere 30 minutos para conducir un vehículo. ¿Qué vehículo?
Sí, no sé cine colectivo.
No sé manejar, claro. Que entonces no puedo donar sangre. No puedo
donar sangre. Por eso pedimos...
Me parece que si no sabés manejar no podés donar sangre, porque tenés que esperar 30 minutos y conducir un vehículo.
No. Lo que pedimos es que vengan acompañados, por ejemplo.
No, ¿qué tiene que ver? Esperar 30 minutos, conducir un vehículo con venir acompañado.
No, eso si viene solo. ¿Pero por qué no viene con...
Usted me está mezclando las cosas acá.
Sí.
¿Por qué no la trae a su hermana?
Ey, momentito, ¿usted quién es?
Un momentito. Sí. Lávate la boca antes de hablar.
No, pero yo digo, para que lo acompañe, que yo veo que usted tiene una hermana, ¿verdad?
Sí, ¿qué hay?
Lo veo pasar de vez en cuando.
Sí.
Bueno, tráigala a su hermana.
Tráigala suya mejor.
No, señor, y usted, mientras nosotros se la sacamos a usted...
Sí. Ah,
después bueno, charlamos con ella y después...
Charla con mi hermana.
Y después ella lo acompaña, porque por ahí usted se siente mal, se siente mareado.
Evite lugares con aglomeraciones o poco ventilados. ¿Para qué? ¿Para hacer una transfusión?
Sí, porque muchas veces le baja la presión y le empieza a faltar el aire. Y si usted justo tuvo la mala suerte que se está sacando sangre donde hay una aglomeración de gente, no tiene aire. No tiene aire para recuperar.
Por eso no hacen transfusiones en el subterráneo, porque está así.
No, bueno, pero no es un lugar. Hay lugares que están en las salas de hemoterapia, se llaman, ¿no?
¿Sí?
Sí.
Bueno, procure no realizar esfuerzos bruscos con el brazo ese día.
Claro. Porque se está recuperando todos los tejidos, tiene que
hacer... Claro, ¿qué se piensa? Si después de efectuar una donación... ¿Recuerda algún dato que considere importante?
Sí.
Claro. Dice, mire,
¿cómo cuál?
Estoy enfermo hasta la pera.
No.
Y dice, pero ya se la pusimos al otro tipo. Y no, en ese caso, no. Peor, te dicen. Mira, yo una vez tenía viruela.
Sí.
Bueno, por ahí dicen de donar sangre, voy, dono sangre. No sé cuánto, qué sé yo. Y por ahí me acordé que tenía viruela.
Pero lo tendría que haber dicho, señor.
Antes lo tendría que haber dicho.
Claro. Porque ahora, no,
salí corriendo a la Cruz Roja, al hospital, qué sé yo.
Sí.
Le digo, mire, ¿se acuerda que también? No, dice el tipo.
Y no.
Bueno, dice, yo vine hoy a la mañana a donar sangre, doné como 5 litros.
¿5 litros?
No sé, para...
Es mucho.
Que no era el tipo que me había atendido, así que...
Bueno.
Y doné un montón de sangre, le digo.
Sí.
Sí, bueno, ¿qué quiere? Bueno, y le digo, vengo a anular la donación porque tengo viruela.
No.
Y ahora dice, ya la guardamos, nosotros la pasamos, digamos...
Al banco.
Al acopio general.
Sí, porque está todo a un mismo balde. Claro.
Que vamos a estar guardándola uno por uno, no. Va todo al mismo balde y ahí...
Sí,
bueno. Que Dios elija lo suyo. Y le digo, bueno, pero le mandé viruela.
Y bueno, dice, no.
Ahora, prácticamente...
Usted es irresponsable.
Está junto, amontonada, en el tacho general que hay en el Ministerio de Salud Pública, hay una especie de piletón y ahí no, guardamos eso. Toda la sangre que se dona en el país, va directamente.
¿Para qué la llevan al ministerio? ¿Por qué no la ponen en el
CAI? Ya se contaminó toda la sangre. Tenemos
bueno, sí.
Sangre. Y digo, bueno, anúlela.
No, ya claro. Está mezclada.
Ya está segura.
Y bueno, hubo una epidemia de viruela que todavía se acuerda.
No, pero es una locura, señor. Igual es un despropósito que esté toda en el Ministerio de Salud.
¿En el Ministerio? Sí, ¿qué sí, sentido tiene?
Sí. Desde ahora salió una noción.
¿Una moción? Sí,
una moción.
Sí. De Ginés García, que dijo, no, vamos a guardarla distinto.
Y sí, ¿cómo vamos a ponerla todo el Ministerio? No se puede andar, ahí está, imagínese que está, hay un buffet, la gente va a comprar, no sé, un pebete.
A la orilla del piletón.
Y claro,
si cae alguno adentro, ¿qué pasa? Imagina, no, bueno, un cuadro dantesco.
Por ahí le tiran un pucho, vio, uno está fumando, tiran un pucho ahí.
Todo ahí. Vio cómo es la gente descuidada también, ¿no? Bueno, acá dice, si después de efectuar una donación, acá lo que le acabo de decir, si tiene algún problema o duda, ya sea durante el proceso de la donación o en cualquier otro momento, consulte con el equipo. Ahora, ¿usted tiene miedo de donar sangre?
No, a mí me da terror, directamente. A mí también. Terror.
¿Por qué me da terror?
Pues no me gustan las agujas, no me gusta la situación.
Mire si el tipo te ensarta donde no te tiene que ensartar.
No.
No, pero nosotros primero le atamos el brazo con un elástico.
Sí, ya tampoco eso me gusta.
Para que no se dispare el tipo.
No, señor, para, se le hincha la vena, le decimos, a ver, abre y cierra el puño, la mano.
¿El qué?
Sí.
El puño.
Ah.
Abre y cierra la mano. Entonces, cuando ya se le ve mucho, ahí se la damos.
Se le encaja, claro.
Además,
pero mire, bueno, ahí yo cuando ya me veo venir al tipo, ahí prácticamente pierdo el conocimiento.
Y sí, la impresión, la impresión que da.
Pierdo el conocimiento. Empiezo a gritar, en fin. No.
No, pero antes, mire,
antes yo era más valiente, ¿eh?
Bueno, eso
yo
iba
la primera
a decir.
Que hay que... entré y digo, a ver, doctor, le digo, que no le tiemble el pulso, me arranqué la camisa. Espera. Dice, este brazo argentino, sáquemela toda, le digo.
Ah, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Sáquemela toda. Más, sáqueme más, qué sé yo, y ahí me desmayé.
No, bueno, también.
No es la forma, aparte, de estar
no hay una, no hay una épica de sacarse sangre.
Sí. Yo, por eso no llevo a mi hermana, ni a mi novia, ni a nadie, porque es peor.
No, pero es para que lo acompañe cuando usted se va. Porque no. Si usted se siente mareado...
Después a hacer comentarios.
Lo que no tiene que hacer nunca es cuando le terminan de extraer la sangre, pararse repentinamente.
Claro.
Y porque como ya prácticamente le sacaron toda la sangre del cuerpo, prácticamente
claro,
toda.
Claro, camina como un zombie, un muerto viviente.
Sí,
y se desmorona a los 2 metros.
Por ahí no le quedó sangre.
Le dijeron que en la puerta del hospital Pirovano,
sí.
Los que salen de donar sangre... no llegan a la parada del 107.
No, sí. Sí, que llegan, no van al 107.
Claro, ahí dan 3 pasos de la puerta y ahí... Me lo dijo el diariero que está ahí en la puerta.
¿Pero qué sí. sabe el diariero?
Acá señor. Dice, vos lo ves, sale de ahí donde dice hemoterapia.
Sí.
Son 4 pasos. Pum, 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 al suelo.
No, me parece que al revés, tenemos que alentar de que la gente vaya a donar sangre, ¿no?
Sí, señor. Bueno. Yo creo que es el momento, yo me estoy empezando a marear, así sí. Que podríamos hacer una pausa para recobrar el aliento.
Por favor.
7:50.
7:50. 10 años juntos. Una década. 7:50. Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria. ¿Puedes ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
750. 10 años juntos. Una década. 750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750 y ahora vamos a sumar aquí al fogón a Manuel Moreira. ¿Cómo les va?
Hola.
¿Cómo andan?
¿Cómo anda Moreira?
Muy bien, muy bien. Tranquilo. Bueno, qué suerte. No salí, no salí en toda la semana.
Muy bien, tiene que cuidarse.
No, yo no salí en toda mi vida. Después no me acuerdo, pero de la parte de vida, desde que tengo uso de razón, no salí nunca de mi casa.
No, y después quizás uno se atrofia. Yo los otros días fui a la Capital Federal, después de mucho tiempo, y no me acordaba bien por dónde eran las calles, para dónde agarrar, cuál era contramano.
Bueno, pero escúcheme.
¡Qué rápido! No está andando bien esa máquina.
No está andando bien, péguele una lustrada.
Sí, igual ahora hay un montón de calles importadas.
Claro, no existen más. Eso, el temor a perder la memoria es una cosa que yo tengo desde hace mucho, mucho tiempo.
Sí.
Y que yo creo que contribuye, es hijo de que uno verdaderamente pierde la memoria. Es decir, si yo no perdiera la memoria, no tendría ese temor.
Pero, no, pero usted tiene una memoria prodigiosa.
Sí, pero lo que pasa es que antes tenía más.
Ah, porque se acuerda versos y capítulos y autores,
sí,
y nombres.
Pero lo que le quería decir es que en virtud de ese temor, fundado o infundado, yo creo que fundado, de todos modos, me ejercito tanto en eso, en recordar cosas, por ejemplo, lista de presidentes de Norteamérica, lista de marcas de automóviles clásicos de los Estados Unidos, qué sé yo, tonterías, si te quieres,
sí.
Pero que para algo deben servir, y si yo no tuviera ese temor, no me ejercitaría y directamente dejaría que las nociones se fueran sin tirar manotazos como los que tiro ahora, que son, qué sé yo, la lectura, la recordación mecánica, el llamado a las 3 de la mañana a personas amigas para que me recuerden cómo se llamaba ese actor que bla, bla, bla. Pero hay un poco de alarma, cuando tardás un poco en acordarte de cómo se llama alguien. Hoy, alguien me preguntaba, bueno, por una persona amiga, y tardé en recordarla, y eso me atormentó toda la tarde. Pero es un tormento que hace bien, yo creo que deberíamos ejercitarlo.
Bueno, no sé si recuerda a quién debemos presentar ahora.
No, a este muchacho, ¿cómo se llama? Pereira.
No, ¿cómo era? No, el otro. El que está con usted hace tiempo allá.
El mudo, ¿no era?
O algo así, ¿no?
¿Qué nos trajo hoy Moreira, además de su desmemoria?
Tenemos aquí un
un sinfín de canciones que hemos hecho con el maestro, con el Sordo Gansé.
¡Sordo Gansé!
¡Ay, Sordo Gansé!
¡Ay, Sordo Gansé!
Lo tenía a la punta de la lengua.
Sí, lárguelo.
Bueno, entonces...
Yo, solemos contar esta historia de gente que se olvida de las cosas o que pretexta olvidos, olvida cosas que nunca conoció. Por ejemplo, aquel alumno que le dijo a Kant que Kant le preguntó qué cosa eran las auroras boreales. Sí. Y el alumno le dijo que se había olvidado. Y Kant le contestó, es una lástima, porque si lo recordara, sería la única persona en el mundo en saberlo. En aquel entonces no se sabía qué cosa era una aurora boreal. Ahora quizá tampoco, pero se sospecha que es un fenómeno eléctrico, etcétera. Pero el asunto es que a veces uno finge haberse olvidado de cosas que nunca supo. A mí me gusta decir, igualmente, eso no lo supe nunca, ¿no? Especialmente tipos, nombres de personas.
Sí,
claro, sí.
Pues, ¿y cómo se llamaba el gerente de aquella radio que estábamos? Nunca lo supe. Bueno, vamos, si usted quiere, a escuchar esas canciones que la gente ya olvidó.
Sí, por favor.
Sordo, Arnaldo, Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, pedidos que han llegado sobre hoy del Facebook, vamos a tomar.
Bueno, muy bien.
Samba del Carnaval.
Uy, qué lindo.
Tocó el Samba del Carnaval. ¿O quiere otra?
No,
bueno, donde puso el dedo puso la llaga de él.